familia Dejando Huella. Gracias por acompañarnos una vez más a través de Radio Grito, YouTube, Spotify y Apple Podcast. Saben que salimos al aire todos los jueves a las 11 de la mañana. Sumamente agradecida por todo el apoyo que nos han dado. Y hoy conmigo tengo unos invitados sumamente especiales y ellos son de parte representantes de Desato Project. Ellos son Natalia y Samuel. Hola, ¿cómo están? Gracias por estar aquí.
Buenos días, saludos y gracias por la invitación.
Llegaron desde lejos porque vienen de...
Juncos.
De Junco hasta Guadilla. Pero para que vean que la isla es pequeña y podemos llegar, ¿verdad? Eso no es nada. Y hoy estamos grabando con ellos porque se supone que fuera ayer. Esto, ¿verdad? Yo no sé cuándo es que estamos grabando, pero se supone que fuera ayer. Y ustedes tuvieron algo bien especial. ¿Qué pasó? Cuéntanos de eso, de qué estuvo pasando.
Sí, pues tuvimos el vuelo ahora en el mes de septiembre, que son los vuelos, los Freedom Flights o los vuelos de libertad, que nosotros, parte del trabajo que hacemos, pues, es volar perritos a Estados Unidos, a casitas.
A buscar casitas, a buscar oportunidad. Exacto. Porque lamentablemente, pues, en Puerto Rico no se está moviendo como quisiéramos,
sí,
¿verdad?
Lamentablemente.
Y vamos a hablar de eso. Pero vamos a empezar un poquito con la historia de Sato Project. Me interesa mucho porque he visto que es de las organizaciones, yo creo, que más grandes en Puerto Rico, podemos decir, que hay. ¿Hace cuántos años lleva Sato Project?
Vamos, como para 15 años ya.
Wow.
Sí, empezó para el 2011 más o menos. Uh-huh. Cristina Beckles, que es presidenta y fundadora de la organización, pues ella no es puertorriqueña, ella es inglesa.
Uh-huh. ¿Inglesa?
Ella es inglesa. Todo el mundo le dice la gringa, aunque no es la gringa. Ella,
es inglesa, gente.
Y cuando hables con ella vas a escuchar su acento más inglés de Inglaterra. Y ella, en un viaje a Puerto Rico, por cuestiones de trabajo con su esposo, pues fueron precisamente a Yabucoa, a una playa específica en Yabucoa, y se dio cuenta del abandono de perros que ve allí, perros enfermos, perros muertos. Y parece que eso fue como que un shock bien fuerte para ella y le dijo al esposo que se iba a dedicar a rescatar perros en Puerto Rico.
¿Cuántos quisiéramos poder hacer eso? Estábamos hablando fuera del aire. Yo creo que todos, ¿verdad? Los que amamos a los animales genuinamente, quisiéramos poder decir, el trabajo, sí, déjalo. Yo me dedico a rescatar.
Está esperando
a
ganar el Powerball para hacer eso.
Mira, de la cantidad de gente que me dice, si yo tuviese el terreno, y yo digo, somos tantos en lo que los decimos, que si el día que nos unamos de verdad todos, lo vamos a poder hacer.
Seguro que sí.
Lo vamos a poder hacer. Pues, qué brutal eso, que ella pudo tomar esa decisión y poder hacer este proyecto. ¿A qué se dedica? Fue poco a poco, claro. Sí, como todo. O sea, no, esto no es de la noche a la mañana, esto es poco a poco. ¿Cuándo fue que ella entonces finalmente pudo organizar lo que es el Sato Project y empezar a correr?
O sea, ella literal comenzó rescatando, mira, lo que podía.
¿Ella sola?
Sí.
Sí, era un perro.
Ella al principio era, ella también pues conoció el área, trabajó con otras personas y fue conociendo. Y entonces ahí ella comenzó, pues mira, un perrito, que es el que yo puedo trabajar, pues...
Rabelito.
Era por todos por donaciones.
Claro.
Y lo que ella tenía. Porque ella al principio, pues, era con el dinero que...
Ajá, que ellos hacían,
de
claro.
De sus fondos
como
personales.
Hacemos muchos también.
Exacto,
porque, pues,
sí.
Exacto. Y entonces, pues uno, llevar al veterinario, porque el protocolo siempre ha sido un protocolo veterinario...
Un estándar bien alto.
¿Ella venía ya con eso de allá afuera? ¿O cómo ella se da cuenta de todo este protocolo que tenía que hacer con los animales de la calle?
Entiendo que empezó a averiguar de qué, o sea, qué era lo mínimo que le exigían para poder llevar un perro a Estados Unidos.
Ah,
qué
okay.
Tipo de vacunas tiene que tener, cuáles, no sé, para esa época el microchip probablemente todavía no se estaba utilizando, pero las vacunas al día, qué vacunas, cuántas vacunas.
Y ya muchos veterinarios para que entonces pudiera hacer ese proceso.
Se fue un perrito, se rescató, lo rehabilitó completamente y creo, no sé si estoy mal, pero ella, ese primer perro se lo lleva a ella como su pasajero, acompañante. Y así comenzó uno a uno. Obviamente, pues, fue creciendo la bola de nieve, fue más, se unió con más gente, empezó a averiguar más, a hacer más, generar más fondos, más ingresos para la organización. Y ahí poco a poco pues fue aumentando el número de rescates y de perritos que
y
se fueron para...
Y con mucha gente de afuera, la que creó ese protocolo veterinario que nosotros tenemos, es una veterinaria que es top en Estados Unidos, que trabaja con lo que es el shelter medicine.
Okay.
Pues que ella siempre va a querer lo mejor.
Lo más, sí, es bien estricto para que...
Para que esos animales vayan con todo su protocolo, con todo al día y que se sepa, ¿verdad? Hasta donde uno puede saber qué tiene, qué no tiene y de qué puede padecer, porque queremos que esos animales, pues imagínense, estamos llevándolos
a Estados Unidos.
No queremos perder esa oportunidad, porque esos animales tienen que ir
en sus mejores condiciones. ¿Y cuándo empieza ella a volar perros para Estados Unidos? ¿Cuándo se dan cuenta que en Puerto Rico ya no se estaban moviendo las adopciones o nunca fue la intención de que se quedaran en Puerto Rico?
Entiendo que
todo el tiempo
pensando en sacarlos
afuera.
Porque era como que el pensar de ella, y creo que un día me lo dijo, yo no quiero dejar perros donde los están abandonando.
Claro.
Entonces,
y hace sentido.
Exacto. Uh-huh. Entonces, no, y veía que habían oportunidades, personas que con el sato puertorriqueño, tan diferentes todos, orejas paradas, la mayoría, otros pues colores diferentes, pues como que había un gusto por ellos
por
en
ellos.
Estados Unidos, y pues vio que había una oportunidad.
A mí eso me mueve tanto, el hecho de que allá afuera aprecien tanto a los satos.
Uh-huh. Demasiado.
Que yo, mira, se me paran los pelos porque yo digo... Yo no vuelvo para atrás. O sea, sí, me enamoré de una raza. Yo creo que todos en algún momento nos enamoramos de una raza pues lo tuvimos en algún momento, qué sé yo. Pero a la vez que un sato toca tu corazón o toca tu vida, es como que te cambia la vida por completo. Yo no pienso mirar para atrás, porque es que ellos son tan únicos, especiales, distintos. Hay todos los colores, todos los tamaños, todos los sabores.
Exactamente.
Son limitadas.
Exactamente. Y ahora con esto de el orgullo que estamos sintiendo ahora mismo en Puerto Rico, con todo lo que está pasando, ¿verdad? Y ya pues se acabó la residencia, pero fue algo que levantó ese orgullo nuevamente en Puerto Rico. Ojalá entendiéramos.
Se pudiera pasar
algo. Exacto. A muchas cosas, no solamente a esto de los atos, sino a muchas cosas, pero ojalá entiendan lo que esas cositas que nos hacen especiales de Puerto Rico, ¿no?
Exacto.
Y para mí el sato es full. Es parte de eso que y yo sé que afuera hay mods, lo que se conocen mods, mixed breeds y whatever, pero el sato es el de sato de Puerto Rico,
sí,
y eso no hay
desde
más.
Desde la palabra sato hasta la característica de cada uno de ellos es único. O sea,
y entonces allá vemos que se adoptan más.
Sí.
O sea, ¿ustedes me pueden confirmar eso?
Sí,
en Estados Unidos se adoptan más satos que en Puerto Rico.
Sí, aquí realmente la tasa de adopción es bajísima, mínima te diría yo, porque es que lamentablemente tenemos todavía la cosa de comprar animales por raza, por modas. Y hemos visto muchos casos de perros de raza comprados que terminan abandonados porque la gente no estudia la raza y no sabe lo que viene más adelante.
Y en pareja, tú los ves que lo soltaron el macho y la hembra, de esa raza cuando ya no dieron para nada más.
Explotados completamente.
Son con los casos que también nos encontramos.
Entonces la opción es mínima porque la mayoría tú sales a un sitio, ves de razas como Golden Duro, que no es una raza en realidad, es
un
sato.
un sato caro.
Exacto, un sato caro que lo venden con la falsa información de que es un perro hipoalergénico y de no sé qué más cosas. Entonces la cuestión es que la gente se enamora de una...
La estética.
Sí, de una estética y no realmente de lo que puede brindar ese ser, que es un ser vivo que nos va a dar el mismo amor, sea así o asá o asá.
Hemos hablado también en este programa que a veces las razas nos dan un estatus social.
Sí.
Lamentablemente.
Y creo que en Puerto Rico todavía no hemos salido de eso. O sea, necesitamos un perro de raza para que nos haga...
Generar una apariencia.
Y es triste porque, pues, estamos en la situación en la que estamos y tenemos personas con esa mentalidad, lamentablemente, que... No, ¿verdad? No quiero echarle la culpa, a lo mejor es falta de conocimiento, a lo mejor es que no se han dado cuenta de la situación en la que estamos viviendo, pero simplemente para su conocimiento, y ellos nos van a poder decir claramente, en Puerto Rico actualmente hay más de 500,000 de perros en las calles, estimados, ¿verdad? Y más de 1,000,000 de gatos en las calles. En las calles. O sea, ni porque todos adoptemos un perrito vamos a lograr... sí, bajar un poco, pero no vamos a lograr resolver este problema. Así que realmente necesitamos de su parte para poder tratar de ver luz al final del camino, ¿verdad? Por lo menos, y le voy a explicar estas maneras sencillas que usted puede hacer para que pueda aportar a la situación y no al problema. Esterilizando a su mascota, eso es bien importante. No importa si es hembra o si es macho, se esterilizan. antes del primer celo, por favor. Eso de que le digan que...
Hay muchos mitos.
Eso de que le digan que tiene que esperar al primer parto para que no le dé cáncer, por favor, no. No. Si la persona le está diciendo eso, es una banderita roja, no.
Sí.
No es así. Y el macho se castra. Claro. El macho sí se castra, porque si a usted se le escapó su perrito, terminó en la calle, se le perdió, porque mira, yo he visto gente responsable con sus mascotas. Y aún así se les puede perder la mascota. Ajá. Si su mascota está esterilizada, pues entonces de esa manera evitamos que coja un perrito en la calle que lamentablemente no tiene la suerte que tiene ese perrito de tener un hogar. Así que esa es una de las maneras. Ajá. Otra de las maneras que usted puede hacer es haciendo foster. Usted lo coge, se lo lleva para su casa, le da la oportunidad de tener su hogar por un tiempito para que se acostumbre ese perrito a tener una vida normal. Y cuando ese perrito pase a su final feliz, a su hogar final, pues va a ser mucho más fácil la transición para ellos y para nosotros también. Okay. Siendo voluntario, donando y hasta compartiendo en las redes sociales. No pase la papa, usted también puede hacer algo. Vamos por una pausa, pero regresamos. Está escuchando Dejando Huellas a través de Radio Grito y todas nuestras plataformas digitales con Desato Project. Vamos a seguir conociendo todo sobre lo que ellos hacen. No se vayan. No te vayas, seguimos en Dejando Huellas. Adoptar salva vidas. Volvemos en breve.
Y buenas.
Sí, buenas, soy yo, Pupi, de Pupi Solar. Vengo a ofrecerle un sistema de energía renovable.
¿Y quién lo instala?
Yo lo instalo.
¿Y el mantenimiento?
Ay, no se preocupe, el mantenimiento también lo doy yo, si es un pañito papá, ya.
Te pregunto, ¿cuántos sistemas ya tú has instalado?
Con esto serían tres. Los otros dos se me dañaron, pero tranquila, que eso yo lo resuelvo.
No. Yo mejor me quedo con los profesionales de Pura Energía.
No dejes que te cojan de Pupi. Llama a los profesionales de Pura Energía.
Si me lo compras, te lo regalo.
Me levanto dando gracias al Padre Celestial con mi taza de café lareño. Al abrir mi ventana, sigo el rumbo de mis tradiciones. Veo los campos que se visten de alegría. Mi tierra brilla con el fruto del mejor café. ¡Sí! ¡Café lareño! Vengan todos a celebrar y a disfrutar del mejor café. ¡El mío, claro que sí! ¡Café lareño!
Regresamos a Dejando Huellas, porque cada huella deja una historia. De vuelta al programa Dejando Huellas con Desato Project, Natalia y Samuel, que vinieron desde Junco.
Junco. Sí.
Y está bien interesante esta conversación. Yo quería hace tiempo hablar con ustedes porque obviamente veo todo lo que hacen en las redes sociales. Eso es algo bien nítido. Ustedes se mueven mucho en las redes sociales y vemos todo lo que están haciendo constantemente y los vuelos que hacen y los Freedom Flights. Vamos a hablar de los Freedom Flights o los vuelos de ¿cómo dijiste ahorita? De libertad. ¿Qué son los vuelos de libertad?
Ok, los vuelos o Freedom Flight o vuelos de libertad son vuelos que se hacen, son vuelos privados, uh-huh, donde se transportan una gran cantidad de perros y gatos, uh-huh, a la costa este de Estados Unidos, entre Florida y New Jersey, New York, que es donde se consiguen la mayor parte de los adoptantes o shelters de allá que se unen con nosotros para recibir esos perros que aún no tienen una casa a donde llegar todavía. Cada cierto tiempo hacemos un Freedom Fly, que es Desato Project como tal. Llevamos perros de nosotros, de nuestros propios rescates, y se le ofrece un espacio a otras organizaciones para que puedan volar esos perros o gatos a esos lugares también. Cada organización se encarga de buscar para dónde van, dónde van a llegar, quién lo va a adoptar, y cumplir con los protocolos veterinarios que están establecidos para mínimos para nosotros.
¿Se le consigue hogar ya desde acá a un principio o se les da la oportunidad entonces allá de dar con diferentes familias a ver?
De Sato Previo, por lo general, los empieza en su página a publicar los perros que están para adopción. Nosotros trabajamos solo con perros como tal. Entonces se ponen en las redes y se empieza ya a buscar a esos adoptantes, que son otros protocolos. Aparte, sí, el protocolo veterinario es bien estricto el de nosotros, uh-huh, y el estándar es un poco más alto de lo normal para que esos perros vayan libres de todo, de cualquier enfermedad. El proceso de adopción también es bien estricto. No se le deja a cualquier persona, se hacen evaluaciones, matching, como un matching, exacto, uno, de que realmente ese guardián para dónde va, sea realmente adaptado para ese perro. Y okay. que ese perro sea adaptado para ese tipo de casa, wow, hogar. O sea, si tiene hijos, si tiene gatos, si tiene perros, si tiene espacio grande, si tiene espacio pequeño, este perro lo evaluamos, está bien con un gato, wow. está bien con un niño, está bien con todo. Ahí se hace y se hace la adopción así. No es soltar un perro... simplemente
por soltarlo y ya está. Que eso es un problema también que vemos, podemos ver en Puerto Rico, que a veces caen en manos de personas que no deberían. Uh-huh. Y entonces después o los vemos en la calle
los devuelven.
Este, que, y entonces, ¿cómo ustedes evalúan cada caso? ¿Qué es lo que le preguntan a la persona para saber si es ¿verdad? Un match uh-huh. con ese perrito?
Pues ahí desde si trabajas en la casa, si no, si tienes niños, porque podemos quizás tener casos que, pues mira, el perrito quizás tuvo algún trauma, no se lleva con quizás con niños o quizás no se lleva con otros perros, pero sí con personas, uh-huh. se lleva con gatos, no se lleva con gatos, pues todas esas cosas pues se van preguntando si el estilo de vida de la persona es... bien activo, si no, pues todo eso se evalúa dependiendo de esa personalidad de ese perro, pues para que entonces pueda haber ese matching. Y claro, lo que nosotros queremos es que ese hogar sea
de por vida,
para que no tengamos una devolución.
Claro. Y ustedes ven que a raíz de eso, las personas se desmotivan un poco por ver que es tan estricto o se mueve igual. Las adopciones como tal.
Entiendo que se mueve igual.
La gente no le molesta que les hagan
tanto. Y creo que genera mucho más interés porque realmente te están dando un perro que se va a adaptar realmente a tu hogar, a lo que tú tienes en tu hogar. Entonces,
le da más seguridad.
Exacto. Es mucho más fácil que cuando llegue ese perro se sienta cómodo. Sabemos que un perro va a llegar y obviamente al primer día no va a estar brincando y corriendo.
Claro.
Yo les tomo un tiempo en...
La regla de 3-3-3.
Exactamente. Son un tiempo que ellos van a terminar adaptándose, pero esa adaptación va a ser mucho más fácil cuando realmente ese perro se va a adaptar a ese guardián que lo va a adoptar. Entonces, debe haber mucho más interés por eso, porque no estamos tirándole un perro cualquiera a uh-huh, cualquiera, uh-huh. sino que realmente ya hay un compromiso de que se genera una compatibilidad entre
claro,
ellos.
Claro.
Y nosotros algunas veces pues también hemos hecho fosters.
Exacto.
Y nos comunicamos con esa persona, con ese posible
adoptante,
adoptante uh-huh. y ellos pues pueden ver esa interacción, el perrito pues en la casa, aquello, lo otro, y pues esa, ¿verdad? Esa dinámica también se da.
¿Y en Estados Unidos tienden a buscar más puppies o no les molesta el que sean más adultitos?
Hay de todo.
Sí, de todo para todo el mundo.
Sí,
lo bueno en Estados Unidos es que es mucho más grande, así
exacto.
que
exacto.
hay más
por
espacio.
Lo general, sí, es más dar en adopción a un cachorro es mucho más fácil,
sí.
porque la gente quiere toda la experiencia completa
claro.
de la vida. Pero hemos encontrado muchos que tenemos ya perros ancianos que realmente necesitan un hogar y hay gente que está dispuesta a eso. Hay mismos adoptantes que han adoptado, se murió ese perrito y vuelven a adoptar a otro viejito
ay.
Y siguen esa, o sea, como que aunque es bien doloroso perderlo,
sí.
pero tiene un corazón tan grande esa
claro.
persona que le sigue dando oportunidad a esos viejitos que son los que menos
sí,
tienen
que no
oportunidad.
Tienen oportunidad ¿no?
A casa de mi papá llegó una perrita que llevaba vagabundeando por ahí como por 2 semanas porque habíamos visto la historia de ella en las redes uh-huh. Y es una viejita. Tiene más de 10 añitos o algo así, entonces no tiene sus dientitos, está toda peladita, pero es literalmente, la experiencia ha sido tan linda, como si llegara un puppy, porque
es lindo.
Ella le baila cuando le dan comida, ella, tú sabes, el training también poco a poco, porque ajá. no sabemos de dónde venimos, de dónde ajá. viene, así que hay que volver a enseñarle a hacer sus necesidades en la grama, pero mi papá y su esposa están tan enchulados de esta perrita que... les cambió por completo la perspectiva de adoptar un viejito.
Exacto.
Y ha sido algo bien lindo. No es como la gente piensa que no sé ni qué piensan, de verdad. No sé
sí,
ni qué piensan, porque
sí.
es que un perro es un perro. Al final del día nos va a dar siempre lo que uno
exacto.
lo que uno quiere. Poppy,
los puppies son chulos,
son
pero
chulos.
Esa etapa de puppy...
De romperte las cosas.
Exacto.
Tienes que tener paciencia. Yo prefiero un perro adulto.
Quien no está preparado para que le rompan la casa y tener él orinándose en todo lado mientras se acostumbran, eso es bien estresante.
Exacto.
Ajá, sí.
Y nosotros hemos dado foster a puppies y tuvimos una Forever Foster, una perrita que la rescatamos en Lajas.
Ajá.
Ajá. Ya cuando la rescatamos ya tenía 12, 13 años.
Sí.
Y dijimos, hablamos, déjenla aquí, ¿para qué no la vamos a llevar? Déjenle que sea foster de nosotros hasta los últimos días. Y vivió 5 o 6 años más, ya tenía parásitos del corazón, tenía un montón de cosas. Se recuperó y vivió 6 años más con nosotros.
Que si uno le da una buena calidad de vida, sí, te puede durar hasta 1 o 2 añitos más.
La perra más tranquila, la perra más buena,
era,
bien
pues,
tranquila.
Una doñita.
Una doñita. Pero ella era lo mejor que teníamos ahí. Y tenía los otros perros y dimos foster a Poppy mientras ella estaba. Y los Poppy intentaron molestar y ella tranquila.
Tranquila.
O sea, es una experiencia bien,
considérelo
bien
también. Dele una oportunidad a un viejito o a un adulto que también están esperando su oportunidad.
Bueno, y los foster que hacen mucha falta aquí para poder entonces...
dar espacio.
Ajá, no hay espacio, pues si tú haces un foster, pues ayudas también a todas las organizaciones, no solamente a nosotros, a que haya más espacio.
A que haya más espacio. Y siempre me encuentro con la problemática de que es que hacer foster duele mucho porque después soltarlo me va a doler. Sí, gente, duele, sí, pero duele. Uno tiene que también a veces salirse de lo que es uno y decir... Exacto. Déjame darle una oportunidad a este ser que no tiene break. O sea, que no hay manera. Uh-huh. ¿Qué usted prefiere? ¿Verlo en la calle sufrir y morir o no tener ni siquiera una oportunidad a que usted pase pues un momentito de dolor? Y se lo digo yo y ellos también, que todos los días ven eso y hemos pasado por esa situación, y verlos hoy día en un hogar felices.
Exacto.
Es lo más que llena. O sea, llena más que el dolor momentáneo que uno puede pasar, ¿verdad? Porque se nos fueron. Pero no se quede callado, no deje que el perro muera porque es que no sé qué hacer, no puedo hacer nada, no me lo puedo llevar para mi casa. Dele una oportunidad, hay las ayudas. Busque las redes sociales, ya sea de Sato Proyecto, también de Dejando Huella. Yo siempre apoyo lo que ustedes hacen y ¿verdad? De esa manera llevamos la información para que ustedes tengan todo ese conocimiento y puedan también ser parte de este movimiento. Quiero hablar de lo que es Dead Dog Beach, porque siento que está pasando alrededor de la isla completo, ¿verdad? Y pues muchas personas no tienen la noción de lo que está pasando. Cuéntenos qué es lo que hay allí.
Bueno, nosotros en realidad comenzamos con Desato Project hace 6 años ya.
En 2019.
O sea, 6 años.
Y fue ustedes.
Nosotros,
sí,
dos,
nosotros como voluntarios.
Wow, okay.
Y fue porque rescatamos unos perritos, Natalia empezó a escribirle a un montón de organizaciones y finalmente Desato Project nos contestó, nos dijo, les vamos a ayudar,
pero
necesitamos que le den foster. Nosotros, okay. No, pues no hay problema.
Okay.
O sea, porque los gastos veterinarios y todo demás, pues quizá podíamos correrlos, pero pues sabíamos que se iba a multiplicar.
Ajá.
Y ahí fue que nos unimos a Desato Project. Empezamos a hacer, contando el cuento rápido, a unirnos mucho con ellos, hubo eventos de vacunación, fuimos y les dijimos, podemos ser voluntarios, ayudarles, fuimos allá, les ayudamos, hicimos como que una amistad bien estrecha con la organización, que somos bien poquitos en Puerto Rico, somos 2 o 3.
El equipo es pequeño.
El equipo es bien pequeño.
Wow.
Y ahí comenzamos con la parte de unirnos a Desato Project. Lo que nos pidieron inicialmente fue pues, que como vivíamos, primero estábamos en Las Piedras, pues que dar esas rutas en Yabucoa, que donde
está
nos enfocamos, que es donde es Dead Dog Beach, que es Playa Lucía,
uh-huh.
Y nos enfocamos en dar esa ruta todos los días, y cuando llegamos pues nos encontramos, yo creo que ya no había esa cantidad de perros que había inicialmente cuando
eran
Cristina...
Eran cientos de perros ahí.
Ya eran cientos de perros. Cuando nosotros llegamos, lo que habían era 20 perros,
wow,
algo
o
así.
O sea, que se ha podido manejar.
Exacto. Y empezamos a disminuir ese número poco a poco allí en la playa. Pues Natalia y yo nos encargamos de esa parte de los rescates allí, de la ruta de alimentación, y poco a poco ir ganando confianza a los que podemos sacar. Hay perras que son las que son más difíciles de sacar, que nos siguen pariendo allí, y pues estamos pendientes cuando parió, meternos en las cuevas donde se meten y sacar los perritos para todo el proceso. Dead Dog Beach es una playa allí en Yabucoa que para el 2011, cuando comenzó la organización, pues estaba llena de perros abandonados, muertos, enfermos. Y poco a poco es que se dio ese proceso.
Gracias al trabajo de Sato Project, pues esa playa ya no está como antes, pero claro, esa playa todavía sigue siendo un lugar donde siguen abandonando perros.
Vamos a seguir hablando de eso. No se vayan, que quiero que escuchen estas anécdotas, porque es que es fuerte y una realidad y tenemos que hacer algo. No se vayan, vamos por una pausa y regresamos. No te vayas, seguimos en Dejando Huellas. Adoptar salva vidas. Volvemos en breve.
Sidmarí Quiles Salas, subgerente de la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Aguadilla. En la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Aguadilla ofrecemos diferentes productos, como préstamos personales, préstamos comerciales, préstamos hipotecarios, préstamos de auto nuevo y usado, tarjetas de crédito y líneas de crédito. Para mayor información, puede comunicarse al 787-891-1755 o nuestra página www.aguacoop.com y nuestras redes sociales Cooperativa de Aguadilla, la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Aguadilla, tu verdadera cooperativa.
Farmacia San Antonio, cerca de ti, en el cruce de Miján. Contamos con nuestro amplio recetario que nos permite tener todos tus medicamentos al día. También contamos con artículos de hogar y primera necesidad. Para más información, comunícate con nosotros al 787-897-2814. Estamos ubicados en la carretera 111, kilómetro 23.2, cruce de Miján.
Regresamos a Dejando Huellas, porque cada huella deja una historia. Y de vuelta a Dejando Huellas, gracias por escucharnos. Estamos con Desato Project y estábamos hablando en el segmento anterior lo que es Dead Dog Beach, y nos estaba diciendo Natalia que los dejan hasta en cajitas.
Hemos visto de todo, de en todo. Cajas, en pailas, en sacos. Es fuerte.
Yo le voy a decir algo a usted. Si usted hace esto, si usted abandona un animal en las calles o en algún espacio de esta isla, usted sabe que usted está cometiendo un delito porque es ilegal o es ¿cómo lo puedo decir? Sí, ilegal.
Sí, no,
es ilegal abandonar un animal en Puerto Rico. Eso cae bajo la ley 154, que es la que protege el bienestar animal. Usted está cometiendo un delito. Y a lo mejor no lo cogieron porque lo dejó en un área oscura o qué sé ni qué, pero mire, siempre va a haber, de alguna manera u otra, yo creo que el karma le va a llegar a la persona. Me lo digo riendo, ¿verdad? Porque no lo quiero, pero le va a llegar de alguna manera u otra, porque eso no se hace. Uno no abandona un animal indefenso, un animal para que se muera, y mucho menos un puppy que no tiene ni siquiera, me da coraje de verdad, no tiene ni siquiera break de sobrevivir en las calles solo o sin su mamá, o a su mamá se la pueden matar y se quedan ellos. Yo rescaté una cajita de 5 perritos. Uno se me murió porque tenían un mes de nacido y le atropellaron a la mamá, pero, o sea, piensen en eso, gente, son bebecitos. No los quiero comparar con niños porque sé que hay muchas personas que no les gusta esa comparación, pero literalmente tienen mentalidad de un niño de 5 años, y si son popis, imagínese. O sea, no haga eso, busque las ayudas, busque la manera de y yo sé que estamos tan abacorados que quizás esa ayuda no es tan rápida y tan fácil, pero de nuevo, usted esteriliza a su mascota, no lo deje pasar, si lo puede hacer ahora hágalo. Hágalo, llévelo a algún lugar. Hay lugares a bajo costo que usted puede llevarlos, esterilizarlos y ya sale de eso y tiene un problema menos en su vida. Pero es bien fuerte el hecho de que la gente pueda soltar un animal así porque sí.
No, es que es
como si nada.
Como que le parte uno el alma no entender cómo alguien, o sea, yo, Samuel Prieto, que tengo tanto cariño por un animal, por un perro, por cualquier animal. Y yo pensar, ¿yo cómo tendría ese corazón tan frío de ir a soltar un perro?
Exacto, eso irme, es lo que a mí no me cabe.
Ver cómo gente lo abandona y arrancan el carro y el perro detrás del carro. Y se lo estaba contando a Natalia de camino, que en estos días me pasó saliendo de almorzar de un restaurante y veo el perro corriendo detrás de... me di cuenta que lo acaban de abandonar. Y nos ha pasado un montón de veces eso. O sea, ¿cómo yo puedo ser tan frío de ver por el espejo el perro que tuve en mi casa corriendo detrás mío y yo yéndome como si nada pasara? Encontrarnos esta semana, Natalia estuvo dando la vuelta por Yabucoa, 2 popis, estos días que llovió un montón, los perros empapados, congelados, que si no damos ese día la ruta, probablemente el otro día esos perritos ya amanecen muertos, del frío, o los perros que están ferales allí los ataquen y los maten,
un carro
una ruta bien, y la gente cree que eso es una pista y van rapidísimo, han matado perros allí, carros que los atropellan, entonces es bien frustrante porque hemos avanzado con el trabajo y cuando volvemos otro día nos dejaron 2, 3, 5 perros más. Entonces, como que, ¿cuándo vamos a acabar con esto? Y empezando por una esterilización, que nosotros mismos le damos voucher a las personas para que lo hagan allí en Humacao, una esterilización gratuita, con vacunas, con todo.
Con todo eso.
O sea, hay cosas que están ahí para que la usen.
Tenemos ese programa que pues ha ido creciendo. Uh-huh. Comenzamos con voucher para personas residentes de Yabucoa y hemos expandido. Claro, pues hay que... Es gratis, uh-huh, ¿verdad? Te incluye el microchip, te incluye las vacunas y te incluye la esterilización.
¡Wow!
Y claro, hay que esperar un poco porque claro, es muchas las personas que están buscando estos servicios porque son libres de costo. Entonces ahí es que entonces para noviembre del 23, ¿verdad? Es que entonces ampliamos en lo que es las esterilizaciones y castraciones porque dijimos, porque antes teníamos solamente las vacunaciones, uh-huh, y eran vacunaciones casi como tipo cervicarro.
Cervicarro, okay, sí, que entonces, fue para la pandemia.
Exacto. Y entonces ahí expandimos lo que es Operation Sato, que uh-huh, es ese programa de esterilización y castración pues gratis. Entonces comenzamos haciéndolo en Gurabo. Hemos estado en Yabucoa, en Guayama, ¿en dónde más?
Macao. No, Macao fue vacunación.
Sí. O sea que hemos estado en varios pueblos llevando estos servicios.
Nahuabo,
para esas personas con, ¿verdad? Con perritos, con guardianes.
Ajá.
Uh-huh. Ya entonces ahora estos últimos eventos que hemos hecho han sido dirigidos a lo que es el TNR. Porque sabemos que aunque en los eventos teníamos para perros con guardián, siempre teníamos TNR, pero vimos que hace falta. No se está haciendo. Uh-huh. O sea que tenemos muchos perros entonces en la calle, lo estaban pidiendo, pues entonces comenzamos a hacer ese programa entonces de Operation Sato, pero específicamente para lo que son los TNR.
TNR, perdón de interrumpir, para los que no saben, porque uh-huh, el término no lo conocen muy bien, es por las siglas en inglés de atrapar, esterilizar y devolver. Uh-huh. ¿Y por qué se hace eso? Porque hay muchas personas que también tienen un corazón bien grande y tienen sus rutas de alimentación y le dan comida a los perritos y tienen acercamiento a esos perros, que es básicamente fácil cogerlos, pues se le está prestando el servicio para que esa ruta de alimentación no se le multipliquen los 5 o 10 perritos que tiene allí en 20, 30, 40, 60 uh-huh, más. Y por eso es que queremos hacer, porque no solo el problema está en el hogar donde no esterilizan, pero está refugiado, sino que en las calles hay mucho perro uh-huh, que se sigue reproduciendo y es peor eso si lo dejamos avanzar más. Entonces, esos últimos han sido para TNR como
TNR.
Tal.
Sí, porque es algo que necesitamos. Porque aunque muchas personas dicen, ay, bendito, pero va para la calle.
Va para la calle de nuevo, pero si usted no lo adopta.
No hay opción.
Si usted no lo adopta, pues, ¿cómo vamos a hacer?
Y hay perros que simplemente no son adoptables. Ya son tan ferales que sí, no es uh-huh, posible. Uh-huh. Ellos ni se acercan a nosotros. Nosotros tenemos un grupo de perros en Yabucoa. Que nos conocen, ven el carro y nos mueven la cola, pero
les
ponemos el agua y hasta que no nos alejamos ellos llegan a comer.
Samuel, Natalia, tengo que despedir a los de radio. ¿Dónde pueden conseguir más información de ustedes para aprender, para darse a conocer y para poder también ayudarlos a ustedes? ¿Dónde los podemos conseguir?
Pues nos encuentran en las redes sociales, en Facebook, en Instagram, en X, en Threads y en la página web de desatoproject.org. Allí van a encontrar toda la información de cómo donar, qué hacemos, los perritos.
Mira,
hay muchísimas formas de donar, ya uh-huh, sea hasta el que tenemos ahora, comprando café. Pero hay de todo, hay de todo bien. Para todo. Los wish lists
en Amazon.
O sea que hay muchas formas de donar, pues claro, y pueden ver todo lo que estamos
en todas las redes van a ver todo Desato Project como
Desato
tal,
Project y no es para entregarle animales,
no.
Es para que usted los ayude a ellos a poder ellos seguirlo hacer lo que están haciendo. Nos tenemos que ir, pero voy a seguir hablando con ellos porque hay muchos otros temas que quiero tocar con ellos, así que nos puede escuchar a través de YouTube. Gracias por escucharnos los de radio todos los jueves a las 11 de la mañana, dejando huellas siempre aquí con ustedes. Gracias por apoyarnos y nos escuchamos en la próxima.